Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, poder saludarles nuevamente desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama. Seguimos compartiendo la alegría de la resurrección. Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte, al pecado, y estamos contentos. Ese es el núcleo de nuestra fe y esa es la fe que tenemos que comunicar, transmitir. Somos llamados a ser testigos de esta buena nueva. Cristo ha vencido. Cristo es nuestro Rey y Señor. Y una vez más, a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, se impone la esperanza cristiana. Se impone la fuerza del amor que vence, la fuerza de esa luz de Cristo resucitado que ilumina todas las tinieblas del mundo y de cada uno de nosotros en particular. Esa luz que nos purifica, nos guía. Ese es el Cristo que anunciamos. Y sí, hay que pasar por la experiencia de la muerte, del sufrimiento, de la agonía. En toda vida siempre vamos a tener una dosis de todo esto, pero sabemos que no tienen la última palabra, porque esa última palabra es la palabra de Cristo resucitado. Y a eso estamos llamados, a resucitar con Él. Hoy estamos en un programa nuevo de Oración y Vida. Es grabado, por eso no voy a dar los números telefónicos, porque no vamos a tener la oportunidad de comunicarnos con ustedes, pero sí les invito a que presten mucha atención, porque estoy seguro que les va a gustar, les va a interesar el tema de hoy. Los que son fieles seguidores de Oración y Vida saben que normalmente en el segundo viernes de cada mes me acompaña el querido padre Jorge Perales, un sacerdote cubano que reside en la ciudad de Miami y que lleva nada más y nada menos que 46 años de sacerdocio, de haber puesto la mano en el arado y no haber vuelto la vista atrás. El haberle dicho sí al Señor cuando le dijo: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Y el padre Jorge dijo: sí, aquí estoy. Y ese sí lo ha mantenido a lo largo de estos 46 años, y gran parte de su ministerio sacerdotal lo ha dedicado también a la labor docente, al ser profesor del seminario menor en la ciudad de Miami, ahí el seminario de San Juan María Vianney. Él es uno de los integrantes de la cátedra de este seminario, y se dedican, por supuesto, a la formación de los futuros sacerdotes. Una labor realmente digna de nuestra admiración y también de nuestra oración por todos y cada uno de ellos, no solo por los seminaristas que están allí formándose, sino también por estos formadores que son modelo para estos muchachos y que con gran sacrificio, con gran entrega, ponen a disposición de ellos pues su tiempo, su enseñanza, su sabiduría, les guían espiritualmente. Una labor realmente muy necesaria en nuestra iglesia, y de la formación de los seminaristas depende el tipo de sacerdote que podamos tener después en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Oremos siempre por los seminarios, por los seminaristas y por quienes, como el padre Jorge, forman parte de esos profesores que se dedican a formarles. Hoy vamos a tener un tema, les decía, que seguro va a despertar mucha curiosidad, muchas inquietudes en ustedes. Desafortunadamente no estamos en vivo, pero escúchenlo porque seguramente que les va a interesar. Saben que llevamos hace ya mucho tiempo, mucho tiempo, conversando y tocando temas con el padre Jorge relacionados con la Sagrada Escritura, que es precisamente, además de la liturgia y otros temas de teología que él imparte en el seminario, la Sagrada Escritura es una de sus asignaturas y sus especialidades. Y habíamos decidido, y así lo hicimos, y comenzamos por el libro del Génesis, explicando cada uno de los libros de la Biblia. Por supuesto, de manera muy sintética, muy esquemática, muy superficial, tratando simplemente de presentar una visión de conjunto de cada uno de estos libros y sus características principales, sus autores, el mensaje, qué tipo de libro es, etcétera, etcétera. Y así fuimos desarrollando toda esta materia de la Sagrada Escritura, que daría para toda la vida estar haciendo programas. Quizás más adelante podamos entrar, y eso tengo que comentarlo con el padre Jorge, si nos vamos a enfocar en algunos libros en específico y profundizar un poco más, etcétera. Ya veremos. Pero de momento, les dije, comenzábamos, y lo hicimos con el Génesis, fuimos pasando por todos los libros del Antiguo Testamento, luego entramos en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, todas las cartas de Pablo, las cartas católicas, y por supuesto la Biblia tiene un principio y tiene también un final, un último libro. Y de ese último libro vamos a tratar en el programa de hoy. Precisamente se llama el libro del Apocalipsis. Y la quizás primera dificultad que nos toparíamos radica en que esta palabra, cuando la escuchamos en nuestras lenguas modernas, especialmente en boca de reporteros y de todos los que se dedican a este tipo de cosas, y por supuesto la televisión, la media, pues la utilizan para hacer referencia a catástrofes, a tragedias, a eventos desastrosos. Y normalmente cuando escuchamos la palabra apocalipsis, esas son las imágenes que nos vienen a la mente. Y siempre lo asociamos con eso, con el desastre, con la catástrofe. Incluso creo, si no recuerdo mal, hay una película llamada así también, que es toda una un compendio, ¿no?, de todas estas situaciones terribles, terremotos y de incendios, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que voy. En realidad, y para eso ahora ya voy a darle la palabra al padre Jorge, pero en realidad esta es una palabra griega, y esto sirva a manera de introducción para que ya el padre Jorge entre en más detalles. Pero apocalipsis simplemente quiere decir revelación. Y fíjense, está compuesta de dos términos. Apo, que es una preposición que indica eliminación, exclusión, y calipto, que es un verbo griego que significa ocultar aquello que cubre algo. Por lo tanto, si uno elimina lo que cubre, quitamos, digamos, tenemos un velo puesto sobre una figura, sobre él. Lo vimos quizás tal vez ahora en la cuaresma, cuando algunas imágenes, algunas cruces se cubrían con un velo morado, con un, bueno, estábamos tapando, ocultando esa imagen, ¿verdad? Cuando se quita, pues evidentemente si quito ese velo, estoy revelando, estoy quitando ese velo que me impide ver lo que hay debajo de él o detrás de él. Apocalipsis significa revelación, pero fíjense que inmediatamente después de Apocalipsis dice Apocalipsis y continúa revelación de Jesucristo. Por lo tanto, como todos los libros del Nuevo Testamento, este último también nos va a hablar de Jesucristo, pero lo va a hacer de una manera muy especial, y para eso está el Padre Jorge aquí para compartir con nosotros. Padre Jorge, disculpe un poquito larga esta introducción, pero creo que vale la pena para entrar en materia ya de lo que queremos hoy comentar. Y en primer lugar, como hemos hecho con todos los demás libros que hemos ido analizando, me gustaría que comentara un poquito qué sabemos del autor de este último libro y la fecha en que, según los estudiosos, se puede situar este libro del Apocalipsis y a quiénes estaba destinado, porque esto nos va a iluminar ya un poquito en cómo interpretar y leer este libro. Bienvenido, Padre Jorge.
Muchas gracias.
A ver, se comenta ese Apocalipsis de Juan. ¿Quién es este Juan? ¿Qué nos dicen los estudiosos acerca del autor?
Tradicionalmente siempre se identifica con Juan el Apóstol. Uh-huh. El libro del Apocalipsis, como tú decías, uh-huh. La palabra en sí quiere decir revelación, aquello que está con un velo, está velado, y el velo se levanta, se quita.
Exacto.
Y por lo tanto se ve lo que está cubriendo. Uh-huh. Tiene nombre porque simplemente es la primera palabra con la cual el libro comienza. Y obviamente, como todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Por lo tanto, Apocalipsis, como tú también dijiste, ¿no? Obviamente es una palabra griega y es la primera palabra griega en el griego con la cual comienza el libro. Que en griego fuera Apocalipsis Jesucristos. O sea, revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Exacto.
Que es la manera que comienza. En el libro hay cuatro momentos en que el nombre de Juan se encuentra. La primera vez que se encuentra es en el primer versículo, o sea, el primer capítulo, versículo 1, o sea, al principio, que dice: revelación de Jesucristo que Dios le ha comunicado para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto, y que enviando a su ángel dio a conocer a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, viene el ángel a conocer a su siervo, da a conocer a su siervo Juan, o sea, le revela, ¿no? Después, continúa y ya entonces empieza el saludo y a quién va destinado el libro. Y de nuevo dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz esté con ustedes. Esas siete iglesias son las iglesias, obviamente iglesias locales, ¿no? En el Asia Menor, que el libro entonces comienza primero con una visión de Cristo, una visión de Dios, que en la cual dice, sí, amén, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Exacto. O sea, el Alfa y la Omega es la primera y última letra de la, del abecedario griego. Es como decir de la A a la Z.
Ya.
Y Padre, por lo tanto, que es todo. Y de nuevo, el nombre de Juan, vuestro hermano, que comparte con vosotros la tribulación, el reino y la paciencia en Jesús. O sea, el libro está escrito a los que están sufriendo persecución y también como, en cierta forma, mirando hacia la persecución que viene en, de parte del Imperio Romano.
Ya, mire, usted ha dicho algunas cosas que vale, que creo que vale la pena un poquito puntualizar y dejar claro. Hablamos de Juan y dice usted que, bueno, hacemos referencia a este Juan que aparece cuatro veces nombrado y hace referencia a Juan, el autor de, del cuarto evangelio, ¿verdad? Entonces, y dirige, fíjese, dirige esta, este escrito a esas, usted decía, siete iglesias. Y vamos a dejar, porque aquí empieza un poco ya a perfilarse esta cuestión de, lo, de los números y de la simbología. Y hay que tener en cuenta algo, Padre, que vale que lo digamos desde ahora, desde el principio. Los números en el Apocalipsis, como en la Sagrada Escritura, tienen un significado no tanto cuantitativo, sino más bien, podríamos decir, cualitativo. Es decir, cuando aquí se dice 7, hay que entender como a la totalidad, porque no eran solamente, no existían solamente esas siete ciudades dentro de las cuales estaban estas comunidades, pero Juan se lo dirige a estas siete iglesias, y como decía usted, teniendo en cuenta que son cristianos que están sufriendo persecución, que están pasando un momento difícil en sus vidas, y también creo que Juan lo estaba pasando, porque recordemos que, y hay que decirlo, cuando estudiamos el Apocalipsis, Juan escribe esto estando él en la isla de, ¿cómo se llama? De Patmos. De Patmos, ahí en cerca de Éfeso, ahí, y claro, estaba él también allí, y se le impedía un poco el contacto con estos fieles de las iglesias. A él le tenían como alguien peligroso, ¿no? Porque este era un testigo de este Cristo resucitado y hablaba de estas cosas. Entonces lo tenían en aislamiento. Y él también se pregunta, ¿no? Y la respuesta le viene en estas visiones que Dios le proporciona, ¿no? Visiones proféticas que él escribe, y aquí es donde quiero que entre entonces un poquito usted allá a desglosar un poco este mensaje, porque hay, pero antes también, no sé si tiene algo en cuanto a la, porque vale que hable un poquito, Padre, de ese género apocalíptico que existía en ese entonces y que incluso está muy conectado, porque Juan usa imágenes que tienen mucha conexión con el Antiguo Testamento, con profetas como, como Daniel, como Ezequiel, etc. Y era un ¿cómo se llama? Un género literario que era muy comprensible, ¿no? En aquel momento, pienso, porque se utilizaba. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, del género este apocalíptico, digamos?
El lenguaje apocalíptico obviamente es lenguaje revelador.
Ya.
Y usualmente se utiliza en el contexto de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento y obviamente en el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, para revelar los misterios de Dios.
Exacto.
O sea, el misterio escondido, no necesariamente escondido en el sentido de esconderse, sino que no se ha conocido, pero que sí ha estado presente en Dios y obviamente conocido por Dios en toda la eternidad. Y llega el momento en que el Señor empieza a revelarlo. El lenguaje, por lo tanto, el lenguaje apocalíptico, que también lleva consigo, es un lenguaje muy altamente simbólico. O sea, usa muchos símbolos, muchas imágenes en la forma literaria de expresarse y de escribir. O sea, escribe una serie de cosas en la forma que lo escribe, que es una forma de lenguaje que lleva una serie de imágenes simbólicas, o sea, que significan algo más allá de lo que a simple vista están diciendo. Y el lenguaje apocalíptico también se desarrolla en distintas comunidades, obviamente en el contexto del Antiguo Testamento y en el contexto del Nuevo Testamento, en las comunidades que comprenden ese lenguaje simbólico, pero que aquellos que en realidad no son parte de esa comunidad de creyentes y por lo tanto no creen, en este caso los gentiles, ¿no? y obviamente los no cristianos, gentiles y judíos, no entenderían qué es lo que están diciendo. Y eso es parte del lenguaje apocalíptico, o sea, que lo entiendan los que pueden entenderlo, pero los que no pueden entenderlo, que no lo entiendan. Porque si lo entienden los que no pueden entenderlo, entonces no saben interpretarlo y en cierta forma lo profanan, porque ya no saben lo que es. Y por eso utiliza toda una serie de imágenes distintas. O sea, cuando habla, por ejemplo, el cordero que tiene siete cuernos y siete ojos. O vea, vaya, a simple vista es un cordero con siete cuernos y siete ojos, que obviamente tampoco es como son los corderos, ¿no?
Exacto.
Pero no, se está refiriendo a Cristo, el Cordero de Dios, en la plenitud de su poder y de su perfección.
Sí, ¿por qué? Porque recordemos lo que era el siete. Exacto, a ver.
Y que obviamente es el que todo lo puede ver y todo lo puede saber. O sea, porque son siete ojos, la perfección de lo que se ve. Los claro. siete cuernos, es la perfección del poder, ¿no?
Claro. Y esto está en contraposición, padre, al famoso que tanto también se utiliza, ¿no? En todas estas, digamos, películas y cuentos de horror, de misterio, de lo que sea, el presentar el 666 como el signo de la bestia. El 6 no es el 7, el 6 queda por debajo de la perfección, de ahí que también pues aquí se nombre, ¿no?, a este esta bestia, ¿no?, cruel, con este símbolo de 666, porque según la simbología esta del número, leído en esas características hebraicas, ese número, dice aquí, corresponde, por ejemplo, a Nerón, a César. La cifra no es 777, que sería una crueldad total, sino 666, lo cual se refiere a una violencia que es también pues alta, grande, cruel.
Y también es que en hebreo, al igual que en griego, los números no son números como tal, no se escriben como números, como en el latín. Bueno, el latín también es igual que en griego y que en hebreo. Los números son letras del alfabeto, del abecedario. Uh-huh. Y entonces cuando usted pone las letras que son el número 666, básicamente son las letras que se utilizan para indicar el nombre de el emperador, el nombre Nerón César. Y obviamente los emperadores romanos se le llamaban César. Y obviamente se refiere al emperador Nerón. Es lo que las letras que dan el número 666, o sea, que dan esa cifra.
Claro, porque se identifica con esas letras que identificaban al emperador, exactamente.
Uh-huh.
Pero fíjese, esto que estamos diciendo ahora aquí, así, tranquilo, pausadamente, ustedes, mis queridos radioescuchas, yo les invito a que busquen en sitios católicos que sean realmente fidedignos y que sean confiables, porque muchas veces, con todo esto de la nueva era y de todo este potaje que se arma a veces en toda esta literatura que se promueve y que se lee y que muchas veces también Hollywood y sus películas y las series estas que se ven en Netflix o en cualquiera de estos sitios, pues muchas veces llevan a crearse una confusión y un total error en la comprensión de estos términos, de estos libros bíblicos y de el verdadero mensaje que se quiere transmitir, porque nada que ver esto con lo que nos tratan de presentar. En realidad es un libro lleno de esperanza que busca demostrar que al final es la esperanza de un Cristo que ha vencido y que ha resucitado y que viene muy a tono con este tiempo pascual que estamos celebrando, que va a terminar, si Dios quiere, con la gran fiesta de Pentecostés, con la venida de ese Espíritu Santo de una forma especial en nuestras vidas. Por lo tanto, busquemos el sentido profundo, verdadero. Vamos a hacer, Padre Jorge, una breve pausa y vamos a seguir con varios de los símbolos que aparecen aquí en este libro del Apocalipsis y cuál es esas diferentes a veces interpretaciones que se le pueden dar, que aquí las explica en este breve curso del Padre Rivero muy resumidamente y que la podemos también compartir para que esto nos ayude a una mejor comprensión también. Pero quiero ahora compartir con ustedes una hermosa canción que es composición de el querido amigo Tony Rubí. Tony Rubí es uno de los grandes músicos y compositores de música cristiana católica, música, yo diría, incluso muy apropiada para la liturgia, que es cubano, es del occidente de la isla. Y Tony tiene un catálogo grande de composiciones hermosas, todas muy ricas, y presten atención a sus letras porque siempre son inspiradoras y invitan al recogimiento, a la oración y a celebrar lo que él canta. Esta se llama Amanecía y está dedicada a la resurrección. Nos narra un poco ese encuentro de aquellas mujeres con Cristo resucitado, y yo diría que es como también para que en nosotros, en nuestra alma, en nuestro interior, haya un amanecer de un Cristo que ilumina las oscuridades de nuestra alma. Vamos a esta breve pausa y regresamos aquí a su programa Oración y Vida con el Padre Jorge Perales.
Cantando, alabando, meditando.
Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
Y a la tenue luz del alba, al sepulcro del Maestro crucificado, las mujeres caminaban. Amanecía, solo lienzo. Si la gruta está vacía, el cuerpo de Jesús se ha perdido. Aleluya, aleluya, aleluya. Vive mi Señor, mi amor y mi esperanza. Limpia voz del ángel, porque buscan a Jesús entre los muertos, está vivo, ha vencido. Amanecí.
Vive Cristo, aleluya, aleluya. Hermosa, gloriosa esta canción de Tony Rubí. Amanecía es el título. Y que sí, que amanezca para todos y cada uno de nosotros, para este mundo, que amanezca un nuevo día de paz, de justicia, de esperanza, que podamos vencer las tinieblas del mal y sobre todo este flagelo de la guerra que está golpeando en cada uno de los rincones de nuestro planeta. Pidamos profundamente al Rey de la Paz, al Rey del Amor, que toque los corazones de los seres humanos, especialmente de los gobernantes, de los que tienen decisión y poder sobre las naciones, para entablar un diálogo de amor, un diálogo de paz que realmente sea signo de esta resurrección de Cristo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Si te sumaste tarde a la radio, a la emisión de este programa, estás escuchando Oración y Vida con este servidor Jorge Graña y el padre Jorge Perales, sacerdote, profesor del seminario San Juan María Vianney en la ciudad de Miami. Y hoy estamos tocando este tema del último libro de la Sagrada Escritura, último libro del Nuevo Testamento y por supuesto de toda la Biblia, el Apocalipsis de San Juan. Y vamos ahora a ver, padre, porque aquí en... Yo les decía hace un rato que los exhortaba a que buscaran un buen sitio, por ejemplo, este de catholic.net. Ahí hay un breve curso de Sagrada Escritura muy conciso, muy esquemático, pero muy bien para tener por lo menos un barniz general, diríamos, de la Sagrada Escritura, y está tratado cada uno de los libros. Ha sido un poco también parte del material que nos ha servido de columna vertebral para desarrollar nuestros programas aquí, aunque siempre pues el padre Jorge, que es un especialista, los enriquece con toda la información y toda también la literatura que él maneja sobre estos temas. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los diferentes programas y lo que estamos haciendo ahora aquí con el libro del Apocalipsis. Pero pueden ustedes buscarlo ahí, catholic.net. Busquen este curso escrito por el padre Antonio Rivero, que es muy interesante. Y el padre Rivero dice aquí, padre Jorge, y esto me parece, y por eso lo voy a leer textual, a citar, hablando él del contenido teológico y espiritual. Pero dice, fin del libro, dice, por una parte, San Juan quiere quitar el velo y revelar el significado de la historia, de los acontecimientos que están pasando en la vida del hombre y de la iglesia. Y por otra, quiere alertar a los cristianos a mantenerse firmes, a no desalentarse a pesar de las persecuciones, pues el triunfo de Cristo va a llegar. Y dice, el Apocalipsis es como un sonar de trompetas y tambores que anuncian el más grande de los combates y la más espectacular de las victorias. Es decir, la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Ese es el resumen, la esencia de lo que quiere transmitir el autor San Juan de este libro a todos y cada uno de los que leen este libro y lo analizan, lo interpretan. Es, dice él, como un sonar de trompetas y tambores que anuncian el más grande de los combates y la más espectacular de las victorias. La victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Todo el centro de todo el libro es precisamente Cristo, Cristo Jesús. Su mensaje, sus luchas, sus amigos, sus adversarios y el inmenso triunfo que obtiene. Y viene presentado como ese cordero degollado, como un jinete en un caballo blanco, como el Hijo del Hombre lleno de inmensa majestad. Fíjese, es interesante porque él describe, ¿no?, a Jesús con estos títulos de Hijo del Hombre, ¿cómo se llama? Y realmente la manera en que presenta a Jesús, pues nos lleva, Padre Jorge, a tener que recurrir a lo que ahora yo quiero que usted nos comparta sobre cómo se ve esta, cómo él va presentando, porque utiliza una simbología que describe a Cristo. Sin embargo, como decía usted, para algunos no van a entender, no quizás descubran lo que Juan está queriendo decir, pero otros sí van a saber exactamente, y por eso él lo describe, por ejemplo, y cito aquí, dice, con una larga túnica, porque es sacerdote, un cinturón de oro, por ser rey, cabellos blancos, porque es eterno. Siga usted a ver alguno de los otros signos y por qué utiliza todo esto San Juan.
También lo utiliza porque parte del, bueno, indudablemente esa parte que estabas leyendo, que es hacia el principio, que se le llama el anciano de los tiempos, ¿no? Y obviamente es Dios. Y esa imagen viene del libro de Daniel, donde también la visión que tiene Daniel, está el trono de Dios entre los ángeles, dice, y vino aquel, el antiguo de los siglos, que con una cabellera blanca, larga, ¿no? O sea, significa, es la imagen de Dios. Y ahí viene la imagen de cabeza en algunas pinturas. Usted ve que tratan de representar a Dios Padre.
Sí, como sí.
Un
anciano ya, con barba blanca. Sí,
con barba y pelo blanco. O sea, es esa imagen de Daniel, que también se ve algo en el Apocalipsis, aunque el Apocalipsis es obviamente es Cristo, el que
él describe, a quien presenta,
el que él describe,
sí.
¿No?
Sí, porque
y obviamente es Cristo el que habla, ¿no?
Porque él habla, dice, de parte de Jesucristo y dice ahí en el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo, o sea, son como tres títulos importantes de Cristo, o sea, primogénito de los muertos, el primero de los muertos que ha sido engendrado a esa nueva vida. Y además es el testigo fidedigno, o sea, digno de toda confianza, y se convierte en el príncipe y cabeza de los reyes de la tierra. Por eso, Juan lo que nos está queriendo decir es este el único que puede garantizar a sus fieles la gracia, la paz y el triunfo, ¿no? Exacto.
Sí, entonces, o sea, lo llama Hijo del Hombre.
Exacto.
Que ese se utiliza, lo utiliza Daniel, lo utiliza Ezequiel en ese sentido de ser el escogido de Dios, ¿no? O sea, y por lo tanto tiene esa imagen, ¿no? De Cristo.
Sí.
Y entonces también otro aspecto muy propio, ¿no? Importante que saca el libro, menciona al principio, ¿no? En capítulo 1, versículo 9 empieza: Yo, Juan, vuestro hermano, que compartí con vosotros que comparte con vosotros la tribulación, o sea que la tribulación es la persecución que está andando y que va a venir. Y dice, estuve en la isla que se llama Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, la isla de Patmos es una de las islas griegas.
Sí.
En el Mar Egeo. Y era en aquella época una isla que se utilizaba como una colonia penal. O sea, la isla entera era una prisión.
Ya, era
cosa. Estaba en una isla, así que era difícil escaparse, ¿no? Y Juan lo toman preso, o sea, de parte del imperio, lo toman preso y lo mandan a esa isla. Porque, como dice, por dar el testimonio pues, y por causa de la palabra de Dios. O sea, los romanos en sí no sabían bien quiénes eran en las comunidades cristianas, pero sí sabían, o sea, mirando y conociendo, etcétera, la gente, quiénes eran los líderes. Y obviamente Juan era uno de los líderes en las comunidades cristianas y obviamente en esa comunidad del Asia Menor. Y él era el apóstol en esa área. Así que indudablemente es por eso que acaba preso allí. Uh-huh. Y entonces menciona que caí en éxtasis un día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de una trompeta. O sea, especifica al principio que toda esta visión él la tiene en un domingo, el primer día de la semana, al cual se le llama desde tiempos muy, muy primitivos el día del Señor. Y es día del Señor porque es el día de la resurrección. O sea, los cuatro evangelios, cuando hablan de la resurrección, especifican tres cosas muy, muy específicas, y los cuatro lo tienen igual: que la resurrección ocurre el primer día de la semana, que era todavía muy temprano en la mañana, que el sol no había salido del todo, o sea, todavía era oscuro, o era el amanecer, y la tercera, que la tumba está vacía, o sea, que la resurrección de Cristo es real. Y por lo tanto, ese día primero de la semana se convierte para los creyentes en Cristo en el día, obviamente, de la resurrección y por lo tanto, día del Señor. O sea, es el día del Señor porque es el día de la resurrección del Señor. O sea, que el Señor tiene dominio en ese día. Y de ahí es que los cristianos, entonces, desde tiempos muy remotos, en ese día se reúnen para celebrar la resurrección del Señor cada semana. O sea, cada domingo es a la semana lo que el día de Pascua y resurrección es al año. Ah, o sea, es el exacto. Día de la resurrección. Uh-huh. Y por lo tanto, la gran manifestación, la gran revelación que el libro del Apocalipsis recuenta, ocurre en el día del Señor. O sea, no un día cualquiera, sino es un día muy especial y muy específico. En el día del Señor, porque en definitiva el libro, a pesar de las distintas plagas, la bestia, que obviamente hay dos, una que significa y representa el Imperio Romano, y la otra, las falsas doctrinas, y las falsas doctrinas y las falsas religiones, o sea, el paganismo, que intenta seducir a los creyentes y a los no creyentes al igual, o sea, convencerlos para ellos. Estas dos bestias que ocurren, ¿no? Lucen triunfar, está una, o también se habla del dragón, obviamente el dragón es Satanás, ¿no? Pero en todo esto está el cordero que también al principio el Apocalipsis habla de que vi a uno que era como cordero que había sido herido, había sido muerto, pero que estaba vivo. O sea, Cristo es sacrificado en la cruz y resucitado, ¿no? Entonces, es esa el cordero. Uh-huh. O sea, durante todo el Apocalipsis, a Cristo no se le llama por el nombre de Jesús o de Cristo, sino se le llama el cordero.
El cordero.
Que es también se ve en el Evangelio de San Juan. Al principio del Evangelio, como Juan el Bautista, al ver a Cristo venir, le dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es identificar a Cristo como el Cordero. Y entonces en el libro es básicamente el ataque de la bestia, obviamente el imperio, los ataques de el dragón, de Satanás, y la batalla del Cordero contra todo esto y la victoria del Cordero, porque al final del libro es la gran victoria. O sea, la final del libro es muy glorioso.
Exacto.
Y es la gran victoria del Cordero, pero también de la Iglesia, porque al final habla de la Iglesia como una novia vestida, arreglada, brillantemente para su esposo. O sea, que es toda la imagen que se encuentra en el libro del profeta Oseas, y obviamente el profeta Isaías, el profeta Ezequiel y Jeremías, uh-huh. Y después en San Pablo. Pero en el Antiguo Testamento, la imagen de los esponsales de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la esposa de Dios, o sea, en el sentido del amor y de la fidelidad, y por lo tanto Dios, el esposo de Israel, como esposo del pueblo de Israel, como esposo de su pueblo. Y los esponsales son en el sentido de la fidelidad y del amor. El amor total y la fidelidad total de parte de Dios, y por lo tanto que el pueblo tenga ese amor y esa fidelidad total. Y en el Nuevo Testamento San Pablo también utiliza esa imagen, ya de que obviamente el libro Apocalipsis lo utiliza sobre todo al final, de la Iglesia, la esposa de Cristo, y claro, Cristo el esposo de la Iglesia. Y de nuevo estos esposorios, que obviamente son esposorios místicos, es en el sentido de la fidelidad y del amor, y o sea, de la entrega total. Por ejemplo, en el capítulo quinto, la carta a los Efesios, ¿no? De ame el esposo a su esposa como Cristo ama a la Iglesia, que dio su vida por ella. Uh-huh. Y entonces, en el libro Apocalipsis, termina así, en ese sentido, ¿no? Que todo ha sido renovado. En el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
Sí.
¿Eh? Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que la nueva Jerusalén es la Iglesia, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. ¿Eh? Y oí una fuerte voz del trono, o sea, el trono es el trono de Dios, o sea, la fuerte voz del trono es la voz de Dios que viene, que está en el trono. Esta es la morada de Dios con los hombres, habitará con ellos y ellos serán su pueblo. ¿Eh? Y Dios, habitado realmente en medio de ellos, será su Dios. O sea, que Dios habita en medio del mundo, en medio de la Iglesia. Todo el sentido del agua, el río del agua clara, que como un cristal procede del trono de Dios y del Cordero, y en medio a la orilla del río está el árbol de la vida. O sea, todo este sentido, o sea, del agua, es lo tiene uh-huh. el sentido, padre, del paraíso.
Exacto. Bueno, pues creo que hemos dado una visión bastante general y concisa de este libro. Les invito, como dice aquí el padre Rivero, a leer este libro con calma, en profundidad, porque el cristiano lee el Apocalipsis como una palabra de Dios que lo quiere alentar en momentos de prueba, de pesimismo, y va a encontrar en este libro una fuerte inspiración y un gran testimonio de fe. Les invito a que lo lean con ese espíritu de fe, y ahora el Padre nos va a dar la bendición, Padre Jorge.
Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén. A todos ustedes, tengan un feliz y bendecido fin de semana. Participen en la misa del domingo y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere.
ver.